Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Así que, Manolo, me apunto que este fin de semana ya juegan los tres grandes.
Bueno, lo que tienes que hacer es tener papel, lápiz y una radio al lado, porque te vamos a contar que vuelve el fútbol de élite.
¡Piqué, gol! ¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Morata!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Messi, Benzema!
¡Mato Rodrigo, gol!
¡Qué gol!
¡Gol, gol, gol!
Bueno, y los cuatro grandes que van a jugar este año a la Champions van a empezar ya a saber lo que es el fútbol de verdad de la temporada 19-20. Lo primero que tenemos que hacer es una rueda informativa para situarlo. Por ejemplo, Melchor Ruiz, ¿dónde está ahora mismo el Real Madrid?
Tras cuatro horas de vuelo, el Real Madrid ya ha aterrizado en Houston. Hoy, a la una de la madrugada, tendrá lugar la primera rueda de prensa de Zinedine Zidane de la pretemporada. Una hora más tarde, cuando sean las dos en España, en el NRG Stadium, entrenará el Real Madrid para preparar lo que va a ser su debut, su primer partido de los tres compromisos que tiene de la International Champions Cup, que le va a medir la próxima madrugada del sábado domingo en España, cuando sean las dos, al Bayern de Múnich. Zinedine Zidane va a poder contar con los 29 jugadores de la expedición, con la excepción del lesionado Brahim Díaz.
Mañana el Atlético de Madrid debuta. Javi Gómez, ¿dónde tenemos ahora mismo a los del Cholo Simeone?
Los Ángeles de San Rafael acaba de terminar el entrenamiento y mañana ante el Numancia debutarán esta pretemporada y podrá contar con todas las caras nuevas que hoy se han entrenado sin mayor problema. La única duda para el partido será la de Coque, que hoy tampoco ha podido entrenar por unas molestias en el muslo.
Ese partido será mañana a las 7 de la tarde, dos horas antes, a las 5. Debuta el Valencia Segarra. A ver, Segarra, ¿estás por ahí? El Valencia, que debuta mañana en Suiza, lo hace frente al Mónaco y veremos nuevamente al equipo de Marcelino. ¿Y qué tenemos del Barça como noticia antes de viajar a Japón, Albert Díez?
Bueno, que va a arrancar mañana la segunda etapa de la pretemporada del Barcelona, que lleva al equipo a Japón, donde disputará dos partidos ante el Chelsea y el Vissel Kobe. El equipo, Manolo, ha realizado 8 entrenamientos en Barcelona, será 9 con el de mañana, y a 10 minutos para las 4 de la tarde del sábado partirá en vuelo charter hacia Valverde va a desplazar en principio a los 14 jugadores que tiene de la primera plantilla reforzado por el filial, y a esta primera gira de pretemporada también va a viajar el presidente Josep Maria Bartomeu.
Quería darnos el titular Segarra del Valencia, cuéntamelo.
En torno a las 6 de la tarde ha llegado el Valencia a su hotel de concentración. Han viajado 28 futbolistas, 4 del filial. Para mañana por la mañana se espera la llegada de Marcelino, de Mateu Alemany y del presidente Anil Murti, que hasta esta tarde han estado despachando en Singapur con el dueño del club, con Peter Lim.
Bueno, a ver, cosas que interesan ver de estos cuatro equipos que, como digo, van a entrar en liza ya. Del Atlético de Madrid, Carlos Ganga, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Por encima de todos los nuevos, el chico de los 126 millones, Joao Félix. Veremos dónde lo ubica Simeone en su once, si en el centro del campo o tirado a una banda. Si juega también centrado junto a Morata o a Diego Costa. Esa es la gran pregunta, si los tres atacantes pueden jugar juntos. También verá a Llorente por primera vez con la camiseta del Atlético. Y por supuesto la nueva defensa con Mario Hermoso, Renan Lodi y Trippier, que deberían ser titulares.
Cuando debuta el Real Madrid frente al Bayern de Múnich, ¿en qué nos tenemos que fijar, Alberto Arauz?
Pues son varios los alicientes, Manolo, para el debut del Real Madrid de Zinedine Zidane 2019-2020. El principal y el más ilusionante es ver a Eden Hazard vestido de blanco, sin duda el fichaje más atractivo de este verano. Además, hay muchas ganas de ver a los nuevos, como al serbio Jovic o a Rodrigo Yamendi, que se estrenarán con el equipo merengue. Y por último, también existe curiosidad por ver el rol que desempeñará Vinicius en el esquema del nuevo Madrid de Zinedine Zidane.
A ver, Segarra, mañana cuando yo ponga Gol Televisión, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Qué debe interesar al aficionado valencianista?
Pues habrá que estar atento, Manolo, a los 5 fichajes del verano. Yo diría que especialmente a 2. A Jasper Silesen, que podrá debutar bajo palos frente al Mónaco de Cesc Fàbregas, por cierto. Y, por supuesto, también a Maxi Gómez, el fichaje estrella del verano, que pese a llevar solo 2 entrenamientos con el equipo, lo normal es que también disponga de minutos mañana a partir de las 5 de la tarde.
Y, Gil, ¿en qué me debo fijar en este Fútbol Club Barcelona antes de que llegue Neymar?
Lo primero de todo, ¿qué encaje le empieza a dar Valverde a Griezmann en el sistema a la espera de que se incorporen Messi y Suárez? Después, ¿dónde pone a De Jong y qué dinamismo le da este al centro del campo y si Neto le puede hacer competencia a Ter Stegen? Más allá de eso, ver si Lenglet se mantiene como segundo central, quién va a ser segundo lateral izquierdo tras Jordi Alba o si contempla a Todibo como central o como pivote.
Pero cuidadito, los cuatro equipos de la Champions están pendientes de un nombre. Por ejemplo, en el Real Madrid, pendiente de Paul Pogba. Melchor Ruiz, de Estados Unidos, ¿hay alguna novedad?
Paul Pogba sigue siendo esa pieza que le falta a Zinedine Zidane para el centro del campo, pero sabe el técnico francés, porque así se lo ha dicho el club, que la operación sigue estando muy difícil y muy complicada, que se antoja que va a ser el culebrón del verano, que va a ir para largo y que seguramente será hasta el final del mercado, porque primero hay que vender los 5 o 6 futbolistas que tiene en mente el Real Madrid para ingresar dinero y poder acometer la operación del francés. La próxima semana, a principios de la misma, podrían producirse las primeras salidas esperadas.
Por cierto, Paul Pogba está en Singapur. Lolo Martínez, ¿ha dicho algo el futbolista? ¿Ha hablado Solskjaer de él?
Sí, Ole Gunnar Solskjaer ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Inter de Milán en Singapur. De allí ha hecho oídos sordos a los rumores que sitúan a Pogba fuera de Manchester. A Solskjaer solo le preocupa lo deportivo y deja claro que cuenta con el francés para la próxima temporada.
Busco que todos cojan su mejor forma cuanto antes. También Pogba, pero no solo se trata de él. Esto es un equipo. Todos tienen importancia en esta pretemporada, en los entrenamientos, en los partidos. Es algo en lo que he insistido, se trata de un equipo.
Bueno, pues con todo esto que hemos explicado, Juan Carlos Rivero, Televisión Española, con esta plantilla, el Real Madrid aspira a...
Ahora mismo la plantilla del Real Madrid es una incógnita a su rendimiento, sobre todo porque vienen después de una temporada espantosa donde muchos jugadores no estuvieron a su nivel y muchos de esos jugadores continúan ahora mismo en la plantilla del Real Madrid. Hay otros nuevos que han llegado, pero la incógnita de los anteriores, es decir, no se sabe cómo van a compenetrarse, cómo va a ser su rendimiento. Yo creo que en todo caso calidad hay, lo que tienen que hacer es implicarse mucho más desde el primer día de lo que lo hicieron el año pasado y no dejarse llevar de la forma que lo hicieron. Si lo hacen así, pues volverán a ser el Real Madrid y volverán a ser un equipo competitivo. ¿Que faltan algunas cosas? Pues es probable, que a lo mejor falta un jugador súper determinante, como han tenido los últimos años, pues también, pero creo de verdad que este Real Madrid puede competir por todo.
Bueno, te pongo la interrogante a expensas de que llegue uno Pogba en el Barcelona. Están pendientes de Neymar. ¿Qué novedades, Jordi Gaya, tenemos respecto al brasileño?
Pues la situación del brasileño no ha cambiado. Neymar sigue en París entrenando con un PSG que mañana viaja a Alemania sin Ney para jugar contra el Nuremberg. El Barcelona sabe que el jugador quiere volver y en el vestuario azulgrana le esperan con los brazos abiertos. A pesar de ello, aún quedan muchos escollos por salvar para la vuelta de un Neymar que a día de hoy sigue siendo jugador del PSG.
Hay que decir que Neymar le tiró el otro día un guiñito a Messi diciendo que es el mejor jugador del mundo. Pero también le hace guiños a los del Madrid, Araúz.
Sí, Manolo, pese a que el futuro de Neymar parece estar claramente ligado al FC Barcelona, no hay que olvidar que el brasileño ha sido objetivo del Real Madrid en los últimos tiempos. Pues bien, Neymar ha hecho un guiño a dos futbolistas del Real Madrid en el portal Oh My Goal.
Mejor jugador que he enfrentado, Sergio Ramos, porque es muy buen central y hace gol. Es muy complicado enfrentarlo. Vinicius Junior aún tiene muchos años por delante y creo que va a ser un buenísimo jugador y creo que va a ser uno de los mejores que va a estar ahí peleando por el Balón de Oro.
Bueno, pues a la espera de que llegue Neymar con esta plantilla, Dani Senebre, al Barça le da para...
No, la plantilla del Barça, incluso si no viniera nadie más y se fueran algún jugador y tal, la plantilla del Barça da para ganarlo todo, para ganar la Liga seguro y para ser uno de los equipos que pueden ganar la Champions claramente. Me preocupa un poco atrás, pero en centro del campo y delantera es mucho mejor que el año pasado. El problema del Barça no es de plantilla, el problema del Barça es de entrenador. Hace 2 años que lo digo y la gente se enfada, pero yo creo que nadie te puede decir que la plantilla del Liverpool es mejor que la del Barça. Al revés, la plantilla del Liverpool es peor que la del Barça, pero la diferencia está en cómo los hace jugar Klopp y cómo les hace jugar Valverde.
El Madrid espera a Pogba, el Barça espera a Neymar y el Atlético de Madrid, Carlos Ganga, espera a James.
A James, sí, lo primero que hay que decir es que el colombiano está de vacaciones hasta el 29 de julio. Ese día tendrá que verse las caras con Zidane en Valdebebas, a no ser que el Real Madrid reciba una oferta que ronde los 50 kilos. El Nápoles parece descartado porque le quiere cedido y James está como loco por jugar en el Metropolitano. Eso sí, el Atlético necesita hacer caja y para ello ha puesto en la rampa de salida jugadores como Correa.
A ver, Betón, mójate con esta plantilla. ¿Al Atlético de Madrid le da para qué?
El Atlético tiene plantilla. Hilvanarlo no va a ser tan sencillo, sobre todo desde atrás. Pero confiemos en la medicina del Cholo y yo creo que si acierta en ensamblar la defensa, de medio campo para adelante es una barbaridad. Equipazo.
Y el otro equipo de Champions, el Valencia, está a la espera de lo que pueda ocurrir con Rafinha, Pedro Zamora.
Así es, Peter Lim frenó una negociación que estaba casi acordada con el Barça hace varias semanas y hoy mismo, en esa reunión en Singapur entre Marcelino y Lim, se debía dar el paso definitivo, mientras Rafinha hoy no está entrenado por unas molestias y está pendiente de saber si mañana se va a Japón con el Barça.
Bueno, pues la misma pregunta te hago a ti, Fermín Rodríguez. ¿Con esta plantilla el Valencia puede aspirar a qué?
A ver, Manolo, este Valencia es el campeón de Copa y cuarto clasificado de la Liga. Creo que es bueno que Marcelino este año está contando con todos en la pretemporada, no como en la anterior, que yo creo que condicionó mucho ese mal arranque, esa mala primera vuelta. Además, ha llegado Maxi Gómez. La gran preocupación es si Rodrigo Moreno va a seguir o no, y los refuerzos que tienen que llegar para, sobre todo, darle un poquito de descanso a Dani Parejo con garantías y alguien más para la zona de arriba. En cualquier caso, yo veo al Valencia, sobre todo, sigue Marcelino, sigue la seriedad, sigue el rigor, y eso va a hacer que el Valencia compita semana a semana.
Bueno, pues con este panorama me ha dicho Edu Badía. Yo lo que quiero preguntar es, ¿quién se ha reforzado mejor y qué es lo que te ha dicho la gente?
De la encuesta de hoy en @deportescope, la mayoría se decanta por el Atlético de Madrid con el 63%. Lo de Neto, De Jong y Griezmann, los fichajes del Barça de este año ilusionan al 19%, seguido de los refuerzos del Real Madrid con un 15% y cierra el Valencia con el 4%.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Bueno, si sabemos lo que van a hacer los de Champions, queremos saber también de qué están pendientes los equipos de la Europa League. Por ejemplo, ¿el Sevilla o Caña de qué está pendiente?
De Steven Bergwijn, es un jugador del PSV Eindhoven que además ha disputado los partidos el año pasado junto a Luke de Jong, el reciente fichaje del Sevilla, que ha metido pues prácticamente 15 goles y ha repartido 12 asistencias y podría salir por 30 millones de euros. Cuidado, porque le gusta muchísimo a Monchi y puede tener otro acompañante para completar la delantera, y de alguna salida que otra como la de Nolito o Sergi Gómez.
Bueno, otro que tiene que estar pendiente, que va a jugar en Europa, es el español Gil. ¿De qué está pendiente el equipo perico?
De las dos carpetas abiertas, Borja Iglesias y Marroca. En el caso del centrocampista, no han llegado inputs a Cornellá de un presunto interés del Bayern. La cláusula, recordemos, 40 millones de euros. En cuanto a Borja, se sigue negociando y dependerá mucho del músculo o del cash del Betis. Rufete, director deportivo, recordaba que estamos a mitad de julio, que queda mucho mercado y que pueden pasar muchas cosas.
Nos queda hasta final de mercado todavía un trayecto muy largo, y el mes y medio que queda de mercado seguro que pasan cosas. Todo el mundo vendía a Borja y ahora el que se ha vendido es Mario. Nosotros vamos a seguir trabajando para acabar la plantilla con la máxima versatilidad dentro de nuestras posibilidades. Posibilidades se van a dar de entradas, de salida o incluso de planteamiento.
Bueno, y el tercer equipo que va a acompañar al Sevilla y al Español en la Europa League es el Betis. ¿Qué Ocaña de qué está pendiente?
Pues de lo que decía ahora mismo nuestro querido compañero, sobre todo de Borja Iglesias, el Panda, que lo que tiene que hacer el Betis es poner el dinero encima de la mesa, como bien ha dicho el propietario chino del conjunto catalán. Y ojo, porque como lo Celso está en la órbita del Bayern Múnich y sobre todo del Tottenham, se le busca sustituto. Sigue empeñado el Betis en traer a Fekir. Tendría que traer incluso a su hermano para convencer al jugador, pero desde luego va a apostar muy fuerte por el del Olympique de Lyon.
Bueno, vamos ya con cosas que tienen que ver con opciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, Santi Peón ha fichado a Denis Suárez, ha fichado a Santi Mina. ¿Puede el Celta pegar otro pelotazo?
Bueno, pues lo cierto, Manolo, es que el Celta está intentando incorporar a un futbolista que ya vistió la camiseta del Celta, y de hecho por Vigo ya circula la broma de que Iago Aspas está ejerciendo, digámoslo así, como director deportivo en la sombra. Se encargó de convencer a Denis, le dio el último empujón a Mina y ahora lo ha pedido públicamente, desea al príncipe de las bateas que a Vigo vuelva Nolito.
Bueno, pois eso, ten que chegar a un acordo tanto Celta como Sevilla e un acordo con Nolito. Si é certo que tamén gustaríame que voltase, como dixen o ano pasado tamén, bueno, esperemos que poidan chegar a un acordo para que este pronto aquí. Creo que sería un buen complemento.
No sería mal equipo eso de Nolito, Mina y Iago Aspas. Por cierto, Antonio Sánchez Vicente, ¿quién ha presentado el Getafe?
Hemos visto a Marc Cucurella radiante de felicidad, ilusionado con el nuevo proyecto, y se ha manifestado que para él es un placer el jugar esta temporada en Europa. Al ser preguntado por su futuro entrenador, se deshacía en elogios de Bordalás.
No, yo creo que es un gran entrenador que exige lo máximo a sus jugadores, y ahí están los resultados, que el año pasado fue el equipo revelación, y bueno, la verdad que con ganas de empezar a trabajar con él, de saber lo que me pide e intentar ayudar al máximo.
El Español ficha un nuevo portero. ¿A quién firma? ¿A Víctor Navarro?
Andrés Prieto, que llega libre del Leganés, firma por 2 años más un opcional y tendrá una cláusula de 15 millones. Prieto ya defendió la portería perica hace 3 temporadas con el filial de Gallego. Ahora vuelve a ponerse a sus órdenes y lo hace más contento que nunca, como hemos visto en su presentación.
Es un sentimiento bonito, ¿no? El verme otra vez aquí y sentir que no ha pasado el tiempo, ¿no? Que todo sigue igual, la gente es más o menos la misma, así que el club creo que...
Oye, Juan Bobadilla, ¿quiere incorporar a la vez a sus filas?
Alberto Rodríguez Tachi es nuevo jugador del Deportivo Alavés para las próximas 4 temporadas. El defensa de 22 años procede de la cantera del Atlético de Madrid, a donde llegó en el año 2013. La temporada pasada protagonizó un curioso incidente con Vinicius al morder la cabeza al delantero brasileño tras un encontronazo.
Bueno, vamos ahora con las presentaciones. Peón, ¿cómo ha sido la Santi Mina en Vigo?
Pues a lo grande, Manolo. 2.500 aficionados se dieron cita en Balaídos para recibir a un Santi Mina pletórico por su regreso a casa y en su presentación se mostró ilusionado con la temporada. Aboga porque el equipo mire a Europa y asegura que se fue como un niño en 2015 y que regresa hecho todo un hombre.
Me fui siendo... un niño y creo que vuelvo como un futbolista hecho, con valores importantes que ya me habían inculcado desde pequeñito aquí en el Celta.
Otro que vuelve a casa es Víctor Valdés en el Barça, ¿no, Albert Díez?
Sí, señor, lo hace 5 años después de dejar el club como jugador, ahora vuelve como entrenador del juvenil A y además Lama llega tras debutar en los banquillos en el juvenil del Moratalaz, haciéndolo muy bien, ganando la Copa de Campeones de la Comunidad de Madrid, un Víctor Valdés que firma por una temporada con opción a una segunda.
Hablamos ahora de renovaciones. ¿A quién renueva la Real, Mauri Díaz?
Martín Merkelanz, una temporada más, tenía hasta el 2020 y amplía hasta el 2021, pero la novedad, aparte de la renovación, es que lo cede la Real al Mirandés. Y también John Guridi, que el año pasado estaba en el mismo equipo, en el equipo burgalés, lo seguirá haciendo también en el próximo ejercicio.
Antes de ir con las operaciones salida, cuéntame, Dubadía, ¿qué fichaje de segunda división tenemos?
El centrocampista Manu García se convierte en el fichaje más caro de la historia del Sporting tras pagar 4 millones de euros más variables al Manchester City, firma hasta 2024. Leganés cierra con el Depor la cesión del delantero Mamadou Koné. El Extremadura se refuerza con los canteranos del Atlético Cristian Rodríguez y Pinchi. Y Pablo Valcarce y Nacho Gil se unen a la Ponferradina.
Bueno, ¿y qué destacamos en el fútbol internacional, Nieto?
Dos viejos conocidos en España. Salomón Rondón se va con Rafa Benítez a China al Dalian Yifan. Y el delantero del Castilla, Cristo González, se marcha al Udinese.
Y recuerden que hoy ha sido De Ligt presentado como nuevo jugador de la Juventus de Turín. Vamos ahora con la salida, Noel Rodilla. Paco López, ¿qué es lo que pide?
Ha aprovechado la previa del primer partido amistoso de mañana contra el Villarreal para pedir que salgan los jugadores con los que no cuenta. Ahora mismo están entrenando 30 jugadores y al técnico valenciano le sobran entre 6 y 8 futbolistas y además aún espera 4 incorporaciones.
Habrá que ver si hay alguna entrada más, si hay salidas, que esperemos que sí, porque es cierto que no es la situación ideal tener 26, 27 futbolistas de campo como tenemos ahora.
Oye, y por cierto, Quique Rodríguez, ¿quién se marcha del Villarreal?
Álvaro González, el central, tras 3 temporadas en el Villarreal, se marcha rumbo a la Liga Francesa, al Olympique de Marsella, con opción de compra, cedido, pero eso sí, compra obligatoria. A final de temporada, el equipo francés deberá pagarle al Villarreal 5 millones de euros.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, como ven, tenemos ya el fútbol en marcha, pero la Liga la tenemos a la vuelta de la esquina. Pero en la Liga seguimos teniendo el lío de los horarios. La Liga y Tebas, Carlos, ¿qué es lo que dicen?
Pues que siguen convencidos de que va a haber fútbol los lunes y los viernes. Un acuerdo con la federación no va a ser posible, así que anoche en el partidazo Tebas no descartó que fueran los tribunales los que obligan a la federación a mandar a los árbitros designados.
Queda un mes, yo creo que va a haber árbitros y se va a jugar en los horarios que se ha establecido y nada más, es lo que pienso. Prefiero que esos estadios llevarán a jugar con normalidad el lunes y el viernes, nada más.
¿Tú crees que la federación ha movido ficha, Alberto Marcos, o sigue Rubiales en sus 13 de que no haya fútbol ni viernes ni lunes?
Pues Rubiales se mantiene firme en el no al fútbol los lunes y los viernes. No va a dar su brazo a torcer de ninguna manera y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que el conflicto con la Liga se resuelva en los jugados si es necesario, porque ya no va a haber más reuniones entre las dos partes.
Bueno, lo que sí parece claro que con las dos posturas, que parece que no hay ningún tipo de acercamiento, van a ser los tribunales los que decidan. Y Elías Israel, director de SportU, ¿tú qué crees? ¿A quién le va a dar la razón los tribunales?
No sé a quién se la va a dar el juez, pero me gustaría que fuese, o estoy mucho más cerca de la postura de la Liga, que se jueguen partidos los viernes y los lunes, aunque estén mucho más repartidos y no siempre sean los mismos equipos los que ganen ese día. Y si fuera la Federación, estaría mucho más preocupado por liberar el horario del domingo a las 12, pensando en el fútbol aficionado, que en un tema económico, que es lo que tiene que ver el jugar los viernes y los lunes.
Bueno, hablando de jugar, hoy tenemos una final, la final de la Copa de África. Víctor Barona, cuéntamela.
África busca rey, Senegal y Argelia pelearán por el trono en apenas unos minutos. La estrella de Senegal, Sadio Mané, la de Argelia, Riyad Mahrez, que fue quien metió el gol decisivo en semifinales. La final, Senegal-Argelia, se disputa en el Cairo desde las 9 de la noche.
Y también ya saben que estamos muy atentos de los europeos U19 que se están disputando. Mañana juega el masculino. ¿Qué sabemos del femenino que jugaba frente a Inglaterra, Toni Sánchez Vicente?
Un solitario gol de Olga Carmona le ha servido a España para vencer a Inglaterra. Con esta victoria, la rojita sella su paso a semifinales y se gana el billete para el próximo Mundial Sub-20.
Dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano podríamos volver a Cádiz, ¿no?
¡Qué playas!
¿Es donde se nos pinchó la rueda?
¿Y cómo se come? ¡Qué chiringuitos!
Las vacaciones no se olvidan, pero el pinchazo sí. Con SEAT tienes el seguro de tus neumáticos gratis al sustituirlos en tu servicio autorizado o al estrenar coche. Consulta condiciones en seat.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Millones de mujeres sufren pérdidas de orina. Al toser, reír, estornudar. Si tú eres una de ellas, Oricontrol te puede ayudar. Es un producto totalmente natural que favorece el fortalecimiento de los músculos pelvianos, evitando las pérdidas de orina.
Oricontrol, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Vaya espectáculo que hemos vivido hoy en la contrarreloj individual del Tour de Francia.
¡Sí a la feliz! 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 ¡35 minutos! ¡14 segundos mejor que Thomas!
Bueno,
¡qué
bueno.
Locura! ¡Qué locura! ¡Julien Alaphilippe, ganador de la etapa! ¡Y Julien Alaphilippe, antes del Tourmalet, derrapando! ¡Más líder del Tour!
Bueno, hay que destacar que el espectáculo no solamente ha sido de ciclismo, sino también de radio. El que nos han ofrecido Quique Iglesias y Eric Frade. Cuéntanos, Eric, ¿qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy?
Pues lo que se ha escuchado, que Julien Alaphilippe hizo vibrar y hace soñar a Francia ganando la única crono individual de este Tour y saliendo más líder de ella. 14 segundos le ha metido a Thomas, 45 a Crashby, 49 a Pinot, 58 a más, que es la clara referencia española, y han estado decepcionantes Bernal a 1.36, su compañero, el compañero de Thomas, y Quintana a 1.51, Quintana 6 segundos peor que Landa todavía.
Bueno, hay que destacar que todo el mundo está enamorado de Alaphilippe, pero yo estoy con el protagonista de la jornada. Y para mí, de largo, Quique Iglesias, el protagonista de la jornada ha sido un español.
Es que es la baza española, sin duda. Enric Mas, que es compañero de Alaphilippe en el de Koenig, pero que anda muy bien en todos los terrenos y hoy lo ha vuelto a demostrar. Es el momento en el que también Julien Alaphilippe va a tener que demostrar que es más famoso que Emmanuel Macron, que anda por aquí celebrando los 100 años del Maillot Amarillo. Los escuchamos a Mas y a Alaphilippe.
No sé si será el mismo puesto que el año pasado en la Vuelta. Creo que hice sexto, pero bueno, firmaría ahora mismo hacer esto, ¿no? No sé cómo van por detrás. Yo ya dije que Alaphilippe pues podía ser una sorpresa en la contrarreloj, ¿no?
La primera parte era especialmente buena para mí, así que fui a tope. Vi lo que podía hacer antes de llegar a la línea y al final Tom Stills me decía desde el coche: eres el primero, tienes 10 segundos, he ganado la etapa y no puedo creerlo.
Bueno, ahora mismo Francia enloquece con Alaphilippe. Recuerden que no gana un francés desde la época de Laurent Fignon. Un ganador del Tour de Francia como Óscar Pereiro, ¿crees de verdad que Alaphilippe puede ganar un Tour?
Bueno, la confirmación de que va a haber que quitarlo de ahí con espátula. O sea, si pensábamos que este era el día donde más podía peligrar la defensa de su amarillo, a partir de ahora será todo nuevo para Julian Alaphilippe. Lo que está clarísimo que es un corredor fuertísimo y quizás está descubriendo esto de defender un liderato en una carrera en el Tour y nos va a pegar la sorpresa. Para mí, favorito desde ya.
La sorpresa de verdad va a ser mañana cuando escuchemos a Quique, a Pereiro y a Eri narrar lo que va a ser un etapón. Porque Quique Iglesias, cuéntanos qué tenemos en la jornada del sábado.
Mira, no se acaba en el Tourmalet desde el 2010. Allí se la jugaron Andy Schleck y Contador. Mañana lo volverá a hacer al Rey de los Pirineos a más de 2.000 metros tras una etapa express que va a salir desde Tarbes de solo 117 kilómetros.
Hay que destacar que hay que mirar ya muy bien la general, porque ahora ya sí que sabemos que posiblemente entre los cinco primeros esté el ganador del Tour. ¿Cómo la tenemos, Eri?
Alaphilippe líder, segundo Thomas a 1.26, tercero Kreisvik a 2.12, Mas es cuarto ya a 2.44, a 32 segundos del cajón, y es el mejor joven por delante de Bernal, que está ahora a 2.52, noveno Quintana a 3.55, duodécimo Valverde ya 4.29, gran crono del murciano. Landa sale de esta prueba contra el crono a 6 minutos del amarillo y a casi 4 minutos del cajón.
Mañana en la COPE. Ahora hablamos de gol porque ya saben, segunda jornada del British Open. Nos vamos con el enviado especial de la COPE del Diario ABC, Miguel Ángel Barbero. ¿Cómo le ha ido hoy a John Rahm?
Bueno, pues en el global le ha ido bastante bien porque ha cometido ha realizado un golpe bajo par y está con menos 4 en el total, y eso que tuvo que sobreponerse a un mal comienzo.
Quitando el 2, la verdad que juega muy bien. Estoy pensando más un poco en los pats que he fallado, ¿no? O sea, ese hoyo 2 han sido dos errores que he hecho, es lo que hay. Pero después he jugado muy bien, ¿sabes? Es que no es que haya había pegado malos golpes para hacer lo que he hecho, ¿no? Así que sabía que estaba jugando bien, me encontraba bien y una pena que no haya podido meter los pats.
John Rahm está en la pomada. ¿Qué podemos decir de Sergio García, Miguel?
Bueno, él está mucho más lejos porque está a 7 golpes de la cabeza y la verdad que está un poco desencantado, aunque es el segundo español que ha pasado el corte.
Una pena, ¿no? Porque, bueno, hubiera estado bien hacer 2, 3, 4 bajo par y estar ahí muy arriba, pero bueno, desafortunadamente hay que ser realistas también y bueno, pues he peleado con lo que he tenido y estamos donde merecemos.
Situado Sergio John Rahm, ¿cómo va la clasificación?
Pues están J.B. Holmes, el americano, y Shane Lowry, el irlandés, con 8 golpes bajo par.
Hablamos de natación. Porque ¿qué nos han dejado los mundiales de natación en la jornada de hoy, Andrea Devesa?
En natación artística, el equipo femenino ha conseguido mejorar su nota y alcanzar la sexta plaza en la final de la rutina libre. Y en waterpolo, la selección masculina sobrevive y se mete en octavos de final tras derrotar a Nueva Zelanda.
Mujeres que nos siguen dando buenas y buenas noticias, como la que nos llega del mundo del atletismo. Porque apréndanse este nombre, María Vicente. ¿Qué es lo que ha hecho Gil?
Historia, sencillamente, europeo sub-20 de Boras, Suecia. Prueba de heptalón, mejor marca en el 200, mejor marca en el 800, mejor marca en jabalina. Puntuación total, 6.115 puntos. Es la primera mujer, y es todavía sub-20, que pasa de los 6.000 puntos en la historia del heptalón español. Ni que decir tiene que ha ganado la prueba y es nueva campeona de Europa sub-20 en esta disciplina.
Bueno, aunque todavía estamos descansando de la resaca de lo que ha sido el torneo de Wimbledon, tenemos españoles repartidos por el mundo. Alberto Marcos, ¿con qué noticias?
Bueno, llegan buenas noticias desde el torneo de Newport, porque Marcel Granollers ya está en semifinales tras ganar a Misha Zverev por la vía rápida. Y en el torneo de Bastad, el duelo entre españoles se lo llevó Albert Ramos ante Roberto Carballés, y mañana va a pelear con el argentino Londero por un puesto en la final.
Y vamos a terminar con noticias del baloncesto. Juan Saura, ¿se conoce ya el calendario de la Euroliga?
La Euroliga ha dado a conocer el calendario esta semana de la próxima temporada. El primero en debutar será el Real Madrid el jueves 3 de octubre frente al Fenerbahce. El Baskonia viajará el viernes 4 a la cancha de Zalgiris, el mismo día que el Barça la de Anadolus, y el Valencia recibe en casa al CSKA para cerrar la primera jornada de la competición europea.
Bueno, pues nada, traga que no pasa nada. Rubén Corral, nosotros tragamos un poquito de información y después, a partir de las 11:30, Munilla con el partidazo. Ahora, todos escuchamos La Linterna, aquí, en la cadena COPE. ¿Ves cómo me equivoco?
Gracias, Manolo.